los 80s, 90s, décadas sangrientas en el Perú, de la mano de un terrorismo que dejó cifras terribles de afectados entre muertos, heridos y personas que sufren las secuelas hasta el día de hoy. En este contexto tan complicado surgieron diferentes figuras criminales que generaron portadas en los diarios, pero hubo una que generó revuelo por sobre las demás: Ángel Díaz Balbín, conocido también como el descuartizador de Lima, por ser el principal sospechoso de múltiples asesinatos de mujeres, significó un antes y después en las secciones policiales del año 1986.
Ahora, esta presencia mediática no solo fue ocasionada por los crímenes que supuestamente llevó a cabo, sino también por su desenlace y qué personaje estuvo encargado de forzar ese final con otro crimen.
Caso oculto. Hechos reales y perturbadores ocurridos en Perú a lo largo de la historia.
Hola, este es el segundo episodio del podcast. Espero que hayan disfrutado del primer episodio. Gracias a todos los que nos han escuchado y nos han seguido en nuestras redes. Acuérdense que pueden encontrarnos como caso.oculto.podcast en Instagram. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus recomendaciones. También me pueden seguir a mí en Instagram como Melanie Isa.
Y a mí como arroba Jorge Barres Cubas, estaremos pendientes a sus comentarios y gracias por seguir escuchándonos.
Los dejamos con el episodio de hoy, la historia de Mario Poggi.
El descuartizador de Lima hizo su primera aparición el 5 de diciembre de 1985. Desde entonces empezaron a aparecer por las calles cabezas, troncos, brazos y piernas cortadas con una fina precisión. Como nunca se encontraron documentos personales, el trabajo de la policía se limitaba a armar el rompecabezas de los cuerpos, que en su mayoría eran de mujeres.
Solo uno de los cadáveres fue reconocido. Se trataba de una prostituta que trabajaba en la avenida Arequipa, a la que se le había visto alejarse por última vez rumbo al olivar de San Isidro, con un tipo alto, corpulento y aparentemente con rasgos morenos. Entre las pistas confusas que registraban todos los días, apareció un testimonio revelador.
Vi a un hombre alto, moreno y corpulento arrojar con disimulo un paquete,
Dijo Tomasa Pancorbo, una joven maestra.
La descripción de los testigos se ajustó a las características de Ángel Díaz Balbín, un expresidiario cuyos crímenes fueron matar a su tía y primo. Vivía en una casa de semi-libertad del INPE y cuyas ausencias coincidían con los asesinatos. Todos los indicios parecían inculpar al sospechoso. Los exámenes lo calificaron de psicópata solitario y carente de afecto. Conocía el manejo de la sierra porque había trabajado en una carpintería. Y lo más importante, desde su captura, los descuartizamientos habían cesado.
Díaz Balbín, el supuesto descuartizador de Lima, se mostraba impenetrable, pese a todos los indicios en su contra. Era necesario hacerlo confesar. Surgió entonces el nombre de Mario Poggi, un psicólogo criminalista que enseñaba en la Escuela de Oficiales de la Policía. Se había ganado el aprecio de sus alumnos gracias a su buen humor y aparente capacidad para hipnotizar a las personas. Este personaje desde pequeño demostró comportamientos singulares como manejar triciclo desnudo o hipnotizar a sus amigos de la cuadra. Después de estudiar en la Universidad Ricardo Palma, se mudó a Europa para ser escultor. Luego de unos años, volvió a Perú. No tenía metas, pero soñaba con un ascenso social: alcalde, presidente o tan solo un héroe urbano. Lo que ese hombre anhelaba era la fama y reconocimiento.
La invitación para trabajar en el caso del descuartizador le encantó, ya que había tratado sin éxito de asimilarse a la policía, pero por su edad no fue aceptado. Poggi quería obtener un perfil psicológico de Díaz Balbín para diagnosticar si era o no el descuartizador. Es así que inició el jueves 6 de febrero de 1986 las sesiones con el descuartizador. Tenía hasta el domingo 9 para conseguir el testimonio o su misión fracasaría. A las 6 de la tarde del jueves lo evaluó por primera vez. En este primer encuentro trató de entrar en la mente del sospechoso. Terminada la sesión, obtuvo resultados muy similares a los que ya habían conseguido otros psicólogos. Sin embargo, no se dio por vencido tan fácilmente.
El viernes 8 de febrero, Polly dispuso que Balvin trabajara libremente con arcilla. El sospechoso modeló una ostra, un asiento en la playa y un pie con zapato. A partir de esto, Polly dedujo que las fracciones de los cadáveres habían sido arrojadas al mar o a las playas. No le cabían dudas. Díaz Balvin era el descuartizador. Polly sabía que los restos encontrados habían sido empaquetados poniendo varias capas de papel al igual que un tamal y que los amarres habían sido hechos de forma particular. Entonces le pidió a Díaz Balvin que atara unos puntos. Aunque la fuerza de estos nudos resultó similar, el empaque lucía diferente. Hizo otras pruebas macabras como mostrarle una mano con formol y le dijo que eran de una de las víctimas del descuartizador para ver su reacción. El sospechoso no parecía alarmarse con aquel trozo de cuerpo. Incluso resaltó el corte que se le hizo a la extremidad.
Parece de cirujano. Es perfecto.
Entonces, ¿tú las cortaste?
Yo no corto. Yo lijo, pego, cargo y clavo.
Las técnicas de Poggi se desbarataban. El coronel lo presionaba, pero el psicoanalista no lograba tal confesión. Sabía que por ser un psicópata, la hipnosis no tendría efecto. Aunque lo intentó, no hubo ningún resultado alentador.
Eres perverso. Pero en lugar de estar metiéndote en problemas, deberías estudiar.
Yo estuve en problemas, pero ahora todo está bien.
¡No, no, no! ¡No todo está mal! ¡Te has convertido en un asesino! ¡En un homicida!
El psicólogo se exaltó. Entró en desesperación por no poder conseguir el testimonio. Al día siguiente, rezó y lloró en la presencia de Ángel. Pero sus ruegos fueron inútiles. Díaz Balvin se mostraba impasible. El domingo 9, Poggi solicitó entrevistar a solas al sospechoso. Cuando estuvo solo con el sospechoso, se quitó la ropa y también desnudó al detenido. Intentó excitarlo, porque quería que le mostrara cómo violaba a sus víctimas antes de matarlas y descuartizarlas. El detenido no respondía a sus provocaciones.
Después de una hora de entrevista, Poggi acostó a Díaz Balvin boca abajo, inmovilizado de pies y manos. Sacó la correa de cuero de sus pantalones y lo estranguló. Luego se vistió y salió de la habitación en la que se había encerrado con Díaz Balvin, gritando:
¡Salvé a la humanidad! ¡Acabé con el monstruo!
Comunicó a sus compañeros policías que lo había estrangulado porque con su locura pronto hubiera salido nuevamente a matar a las calles. En la mañana del día siguiente, la noticia que resonaba en todos los medios fue la siguiente:
psicólogo asesina a supuesto descuartizador.
Poggi estaba convencido que le había hecho un favor a la sociedad. El sospechoso nunca aceptó el delito oficialmente, aunque según Mario Poggi, antes de morir, aceptó su culpa.
Y bueno, eso sería el caso del día de hoy. Quisiera saber qué opinas tú, Melanie.
Bueno, Poggi siempre me ha parecido una persona muy interesante, ¿no? Yo he visto muchas de sus entrevistas, porque ha salido muchas veces en la tele también. También lo que me parece interesante es que después de que o sea, según yo he leído, que después de que él mató a Díaz Balvin, siguieron los descuartizamientos, ¿no? Entonces hay teorías que dicen que pueden haber sido más de uno, o que realmente Balvin no era el asesino, ¿no?
Claro, como no confesó, no podemos saber hasta el día de hoy si en verdad era el único, o si en verdad fue el descuartizador, o tuvo solo relación, puras coincidencias, lo cual dudo, pero quién sabe.
Claro, ¿no? Esa es una de las teorías. También, bueno, a él, a Poggi le dieron 5 años de cárcel. Él salió, hizo su vida, aunque ya, bueno, pues su carrera como psicólogo ya está botada, ¿no? Por el asesinato que cometió, pero lo llamaron a muchos programas, se hizo, por así decirlo, como una figura, ¿no? Porque era un personaje y hablaba mucho, o sea, era alguien que tenía ideas muy locas.
Qué loco que los medios den cabida a este morbo, ¿no? Den espacio a este tipo de personajes. Pero bueno, yo no soy quien para decir quién va o no en la tele.
Algo triste también, que me parece muy triste, es que después de darle toda esta fama, ¿no? Toda esta cabida en los medios, que hasta hicieron una película que se llamaba Mi crimen al desnudo, creo, que fue protagonizada por él mismo. Fue una película de bajo presupuesto también. Pero él terminó haciendo el test de los colores en Kennedy, ¿no? Cobraba 10 soles, le decían el loco del parque.
Tuvo varios seudónimos, eso es lo que quería decirte, ¿no? Tuvo varios seudónimos, uno fue el loco del parque, el otro también fue el Joker peruano, y es loco, ¿no? O sea, literal, porque se pintó hasta el cabello, entonces era todo un personaje que la gente, podríamos decir que lo aclamaba, ¿no? O sea, a pesar de todo el problema, después de estos 5 años de cárcel, tuvo acogida, no siempre, pero tuvo una acogida por parte de un amplio público, creo yo.
Sí, justo le llamaban el Joker peruano porque él se había pintado el cabello de verde, ¿no? Cuando salió de la cárcel. Y es más, conozco gente que mientras él estaba bien, porque ha muerto en el 2016, creo, falleció, que iban al Kennedy y hablaban con él, ¿no? Y tenían conversaciones con él. La gente lo encontraba muy interesante, ¿no?
Yo sigo a un, por así decirlo, un periodista, Henry Spencer, que lo entrevistó más de una vez y me pareció un personaje lleno de un mix de culturas, se podría decir, ¿no? Un personaje súper extraño e interesante que lamentablemente tuvo una mala fama, por así decirlo.
Extravagante, diría yo, ¿no? También me acuerdo de una entrevista que yo vi en Enemigos Públicos, creo que fue, con Beto Ortiz y Aldo Miyashiro, que él decía que se iba a postular como presidente, ¿no? Y así daba como que algunas propuestas que me parecían en realidad, o sea, tú las escuchas y al principio parecen locas, pero si te pones a pensar en eso, ves que tal vez tengan sentido, ¿no? Y eso era lo de Poy.
Era una persona inteligente y a la vez no era cuerdo, se podría decir.
Exactamente. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Nunca sabremos si Ángel Díaz Balbín fue el descuartizador de Lima. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Nos vemos en otro episodio de Caso Oculto.